Bendiciones. Yo soy el apóstol Zen Manuel González. Y en el año 2007, yo juntamente con mi esposa Jacqueline, vimos una necesidad entre el pueblo hispano. Jesús dijo, mucho es el mies y pocos los obreros. Y aquí vimos muchos ministerios, pero no obreros. Y empezamos a hacer nuestra misión, a descubrir los obreros con sus dones, a desarrollar esos dones en el ministerio y enviarlo en el ministerio que el Señor le llamó a hacer. Y nuestra misión es para multiplicar el reino de Dios. Es tiempo que nosotros empezamos un avivamiento va a pasar aquí en Virginia, un avivamiento que va a tocar el Estados Unidos y a todo el mundo. Porque nosotros cuando paramos unánimes en oración y empezamos a tener fe, nuestra fe grande se somete y hace grandísimo. Y la gente van a ver la gloria de Dios. Yo declaro que aquí van a ver la gloria de Dios. Yo voy contigo en tu guerra. Yo voy a pararme contigo en tu guerra. No importa lo que está pasando. Aquí estoy parado contigo. Nombre sobre todo nombre que fue dado al nombre es Jesucristo. Aleluya.
Creo que es un tiempo donde yo he andado alrededor del mundo trayendo profecías de cosas que van a ocurrir, cosas que van a pasar, cosas que han pasado, cosas, y cómo podemos identificar estas cosas con la palabra de Dios. Hay muchas preguntas, mucha gente está preguntando. Yo le dije el domingo, este es el mejor tiempo evangelizar. Mejor tiempo evangelizar es ahora. Cuando todas las tormentas están llegando, cuando los terremotos están llegando, cuando todo eso, abre Mateo 24, amén, y empieza a predicar. Tú vas a ver que Dios está hablando a su pueblo. Sí, estamos en los últimos días, pero ya estuvimos en los últimos días por unos cuantos años. ¿Trazado? Entonces tenemos que ver que Dios está hablando a su pueblo. Y yo quería traer este tema sobre la conexión de Israel y todo lo que está pasando. Si usted quiere ver qué cerca está Dios, mira a Israel. Lo que está ocurriendo en Israel siempre te va a enseñar a ti algo en la palabra. ¿Entiendes? Ya sabemos que en la palabra de Dios, Dios hablaba a Israel. ¿A quién hablaba Dios en la palabra? Todo en el Antiguo Testamento, hasta mitad del Nuevo Testamento fue dirigido punto a Israel. Después viene Pablo y empieza a hablar a los gentiles, empieza a hablar a los romanos, a los corintios, a los de Efesios. Empieza Pablo a hablar a nosotros como la iglesia de hoy, que somos gentiles, no somos parte. Pero él le dice que nosotros, por medio de Jesucristo, somos parte de esa misma familia. Ahora tenemos la misma bendición de Abraham que tienen los judíos. Nosotros lo tenemos por causa de la sangre de Jesús siendo derramada en la cruz de Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nosotros somos parte de eso, pero por gracia, no por la ley. Ellos practicaban la ley y todavía hasta el día de hoy muchos de ellos practican la ley. Y con la ley han creído a Dios, porque Dios le puso la ley para que ellos puedan ver su pecado. Pero por la gracia de Yeshua Mashiach, que nosotros reconocemos como Jesús, aunque muchos de ellos no conocen y no reconocen a Jesús como el Mesías, tenemos que ver que todavía la niña del ojo de Dios es Israel. Amén. Tenemos que ver. Hay dos cosas que tú tienes que ver. Uno es, si usted quiere escribir estos líderes, está bien. Uno es que la esposa de Jesús es la iglesia. Diga conmigo, la esposa de Jesús es la iglesia. La esposa de Dios Padre es Israel. Son cosas que tú vas a ver. Dios habló en Isaías, le dijo a Israel, usted es mi esposa, te pongo sobre ti aretes de oro, te pongo tantas. Oye, le dijo a Israel, te voy a ordenar, dice, con oro y con cosas preciosas, porque eres mi esposa, Israel. Jehová Dios lo dice. Pero dice en Efesios, Pablo le dice que dice esposos, ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. En Apocalipsis, Jesús le habla a Juan y le dice, dile a mi esposa que vengo a buscarla. Jesús habla a nosotros, la iglesia, como su esposa. Pero Dios habla a Israel, Padre Dios, habla a Israel como su esposa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ok, no separando los dos, sino poniendo en diferentes aspectos de lo que es dispensación de este tiempo o lo que llamamos de dispensación de la gracia y separándolo de dispensación de la ley. Dispensación de la ley era debajo de la ley y ahora que vivimos en la gracia, Jesús, tú no tienes que trabajar, hacer nada, solamente tienes que creer en Jesús, levantar tu mano y pedir perdón y pedir la sangre de Jesús. Ahí está la gracia y tú recibiste lo mismo que recibió Abraham, lo mismo que recibió David, lo mismo que recibió. Tú recibe eso, recibe acceso al reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? So, quiero hablar un poco sobre esto. Vamos al libro de Amós. Y el libro de Amós es un poquito difícil encontrar. So, si tienes enfrente un índice, hermano, busca en su índice y va buscando el libro de Amós. Pero Amós es considerado profeta menor. Diga conmigo, profeta menor. No es considerado profeta mayor como Daniel, Jeremías, Isaías. Pero en capítulo 3, verso 7, me fascina mucho esta escritura. Y vamos a leerlo, el libro, después voy a orar una bendición sobre la palabra que vamos a traer. Verso 7 dice... ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Lo dice en tu Biblia? Dios no hará nada sin revelarlo primero a sus profetas. Padre, te damos gracias en esta noche, esta palabra es tuya. Pedimos tu gran unción sobre cada palabra que sale de mi boca. Será como miel entrando, Padre. Será como miel saliendo. Padre, que podemos recibir, que en estos últimos días estamos viendo tu mano en todo. Recibimos tu palabra en esta noche. Estamos prestos, nuestros corazones, presto a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. So, si nada pasa sin revelarlo Dios primero. Obviamente Dios está hablando de lo que está pasando en la tierra. Porque no tiene que revelar todo lo que está pasando en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Obviamente Dios está hablando de lo que está pasando en la tierra. Porque ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Aunque espiritualmente, escucha bien, aunque espiritualmente estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, físicamente estoy viviendo en esta tierra. Tengo que vivir, respirar, tengo que pagar renta, tengo que hacer todo lo que hacen aquí en la tierra, lo tengo que hacer. Obviamente Dios está hablando de lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que aquí está pasando muchas cosas en la tierra en estos días, especialmente en estos días? Yo te dije que la tierra está gimiendo, está buscando la manifestación de los hijos de Dios. Y por esa revelación somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo recibimos la misma bendición de Abraham, que significa que nosotros somos parte de la familia de Israel. Tu primer patria no viene de México, viene de Israel. Aleluya, quiero que tú entiendas esto. Tu herencia, tu ADN físicamente no viene de ningún otro lado menos de Israel, porque ahí donde Dios empezó, ahí donde Dios empezó a hacer las cosas. Aún a veces nos olvidamos que Jesús era judío, practicaba la ley, hacía todo conforme a la ley, era perfecto en todo lo que tenía que hacer con la ley. Pero se cumplió la ley para que nosotros no tenemos que vivir debajo de la ley. Lo cumplió para que nosotros podamos vivir como estamos viviendo ahora. Por eso no se ha morido en medio de su pecado. Por eso algunas veces, aunque tú fallas y fracasas, todavía tienes acceso al reino de Dios. Por la sangre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gracias, Señor? Dale un aplauso fuerte por la sangre y la gracia de Jesús. Pero quiero hablar de lo que está cumpliendo ahora por medio de profecías. Quiero hablar un poco sobre Israel. Vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías. Eso se encuentra rápido, Isaías 29, versos 6 y 7. Wow. Si alguien te pregunta qué es lo que está pasando en estos días, ¿por qué Dios está dejando que estos desastres naturales pasen por Estados Unidos? Si años atrás yo pensaba que el Estados Unidos era bendecido, hasta su dinero dice, en Dios confiamos. Cantan en su canción, Dios bendiga América. Así cantan, todo es bendición de Dios. ¿Por qué aquí, Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Capítulo 29, verso 6 dice, por Jehová de los ejércitos será visitada ¿con qué? ¿Truernos? ¿Con qué? ¿Y con? ¿Con? ¿Con? ¿Y? ¿Y? ¿Ha visto eso en estos días? Dos semanas atrás tuvimos un terremoto. Detrás del terremoto, tres días después, tuvimos una tormenta, tempestad. Se levantó en estos días, ahora mismo en Oklahoma y en otro sitio, están batallando un fuego encendido. Escucha bien, te voy a enseñar un secreto de lo que yo vi en la palabra de Dios, porque fue revelada. Verso 7 dice, y será como sueño de visión nocturna de multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Ariel es otro nombre para Jerusalén. Escucha bien. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Wow. Lo que la ponen en apretura. ¿Cuántos saben lo que está pasando ahora mismo en Israel? Se ha levantado Irán diciendo que van a atacar a Israel. Teherán se están levantando diciendo que van a atacar a Israel. Israel no van a dejar que los ataquen. Que dice el Señor, yo voy a proteger a Jerusalén con muros de fuego. Dios no mientes. Aunque no creen en Jesús, todavía Dios va a proteger a Jerusalén, porque ahí donde va a llegar el nuevo Jerusalén, nosotros vamos a llegar de regreso ahí, y ahí Jerusalén no puede ser tocado. Te voy a dar algo que yo vi. El 30 de octubre de 1991, el presidente George W. Bush se abre la conferencia de Madrid en España. Estaban para un plan de paz de Oriente Medio relacionado con la tierra de Israel. El mismo día, una tormenta rara forma en la costa de Nueva Escocia. Y fue eticado el tiempo y la tormenta perfecta. Un libro y la película lo hicieron a respecto de esa tormenta. El récord de 100 pies de onda se formó en el mar y la libra de la costa de Nueva Inglaterra, incluso causando graves daños a la casa del presidente Bush, ahí mismo en Kenneth Bunker, Maine. El mismo día que él trata de interferir con la paz de Israel, pasó esa tormenta. El 23 de agosto de 1992, la conferencia de Madrid se mueve a Washington, D.C. y ahí están reunidos en conversaciones de paz, que duró 4 días. Ese mismo día es Huracán Andrew, el peor desastre natural que haya azotado a Estados Unidos. Produce un estimado de 30 mil millones en daños, dejado a 180 mil personas sin hogar en la Florida. 16 de enero de 1994, el presidente Clinton se reúne con presidente de Siria, Hafez el-Assad. Y ahí se habla de un acuerdo de paz con Israel que incluye dar a los altos de Golán. Y menos de 24 horas más tarde, un poderoso terremoto de 6.9 dar al sur de California. Ay, ay, ay. Este sismo centrado en Northridge y el segundo desastre natural más destructivo que azota a los Estados Unidos detrás del huracán Andrew. Primero de marzo hasta abril de 1997, la combinación del presidente, que era el presidente significado de palestino, si acuerdan de él, Yasser Arafat, gira por América y Clinton para reprender a Israel por no regalar su tierra por la paz, pone algunos peores tornados y inundaciones, dice en las historias de los Estados Unidos, en la tierra mismo, el mismo día que él vino a los Estados Unidos. Los tornados devastan enormes sectores en la nación que rasga a través de Texas, Arkansas, Mississippi, Kentucky y Tennessee. Gira americana otra vez, Arafat también coincide con las tormentas de las codas. Mira lo que va pasando. Arafat termina y sale de los Estados Unidos y cuando salió el mismo día se paró las tormentas. Wow. Esto está tremendo. 21 de enero de 1998. Netanyahu, que es el primer ministro ahora de Israel, se reúne con el presidente Clinton en la Casa Blanca y es recibido con frialdad. Ellos hicieron así a él. Clinton y la secretaria del Estado, Madeleine Albright, se niegan a comer con él. Poco después de ese día, el escándalo de Monica Lewinsky se rompe los medios de comunicación y comienza una parte importante del tiempo de Clinton. 27 y 28 de septiembre de 1998, la secretaria del Estado, Madeleine Albright, trabaja en los detalles finales en un acuerdo en el que Israel le dará un 13% de Yesha, que es un parte de Israel. El mismo día, el huracán George se estrella contra la costa de Golfo con vientos de 110 kilómetros, dice por hora, y rachas de hasta 175. El huracán golpea la costa en los puestos. El 28 de septiembre del mismo año, Clinton se reúne con Arafat y el mismo primer ministro Netanyahu, y dicen la Casa Blanca para cerrar el trato de la tierra. Más tarde, Arafat direcciones de las Naciones Unidas sobre la declaración de un Estado palestino independiente en mayo de 1999, mientras que el huracán George libra la costa de Golfo, causando 1,000 millones en daños. Mira esto. Y ahora Arafat sale de los Estados Unidos y la tormenta empieza a pararse. 15 hasta el 22 de octubre de 1998, el 15 de octubre de 1998, Yasser Arafat, Benjamín Netanyahu y ellos y también ellos reúnen en la plantación de White River en Maryland para continuar las conversaciones que terminaron el 28 de septiembre. Mientras estaban ahí durando 5 días, otra vez hablando de dar 13% de Israel, las conversaciones se extienden, se concluyeron el 23 de octubre. El 17 de octubre, las lluvias y tornados impresionantes golpean el sur de Texas, el área de San Antonio, inundó de 20 pulgadas de lluvia en un día. Las lluvias, inundaciones en Texas continuaron hasta el 22 de octubre, cuando terminaron de hablar. Las inundaciones asolan de 25% de Texas y deja más de 1,000 millones de dólares en daños. El 21 de octubre, Clinton declara esta sección de Texas una zona de desastre. Escucha bien. El 3 de mayo de 1999 es el mismo día que Israel, de que Yasser Arafat está previsto que declarara un Estado palestino con Jerusalén como capital. La declaración se propuso a diciembre de 1999 a una petición de presidente Clinton. Ese mismo día, comenzando a las 4 y 47 p.m., el sistema de tornado, tormenta más poderoso que azota los Estados Unidos, se extiende a través de Oklahoma, Kansas. Los vientos son de velocidad de 316 millas por hora. La mayor velocidad del viento jamás registrada. Esto es mucho, ¿verdad? ¿Están creyendo que hay algo, hay una conexión entre Israel y lo que está haciendo y lo que está pasando? Ok. 29 de agosto 2005, exactamente una semana después que el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, completo en ese mismo día, viene el huracán Katrina. Ese fue el día que el presidente Bush estaba tratando que ellos firmen un tracto de paz entre el palestino y entre Israel. El mismo día se golpeó ahí el huracán Katrina, golpeando a Luisiana, Mississippi, Alabama, una fuerza destructiva, y ya tú sabes lo que pasó ahí. 80% de toda la ciudad de Nueva Orleans estaba bajo de agua. Presidente Bush apoyó la evacuación de Sharon de Gaza. En ese momento, otra vez recibimos. Escucha esto. En mayo 2010, el presidente Obama dejó al primer ministro de Israel sentado esperándolo. Lo invitó a comer y cuando llegó se enojó con él y se lo dejó ahí sentado. Lo rechazó. Mismo mayo, en Tennessee, inundaciones tremendo. No solamente eso, derrame el aceite de BP y convierte a todo el Golfo de México en un océano sin vida. El mismo semana. ¿Están viendo algo aquí? ¿Están viendo lo que está pasando? Mayo 2011. Presidente Obama se levanta y dice: no vamos a apoyar a Israel a más. hasta que ellos cambian sus leyes para recibir los palestinos como los recibieron en 1967. El profeta Chuck Pierce dice que cuando el presidente declaró esto, él estaba declarando los mismos problemas en esta nación de 1967. ¿Racismo? ¿Ya tú sabes lo que pasó en esos días? Otros problemas. Ahora Dios está hablando a esta nación. Todavía siguen hablando. Pero el primer ministro se paró enfrente del Congreso y dijo: no vamos a aceptar eso en estos días. Y cuando se fue de los Estados Unidos, el terremoto pasó. 3 días después del terremoto, vino Irene. Y ahora, Katia está por ahí. Y al Nuevo Orleans también están por llegar otra tormenta. Escucha bien, escucha bien. Dios está hablando. Si niegan a Israel, niega a mi hijo. Dios está muy claro. Yo bendigo a aquellos que te bendicen y maldigo a aquellos que te maldicen. Si nosotros no vemos eso, hermano, la iglesia tiene que empezar a orar y buscar la presencia de Dios y a decir: nosotros vamos a parar con Israel en este tiempo. El salmista dijo: vamos a orar por, aleluya, la paz de Israel. Gloria a Dios. La paz no va a venir con un acto de declaración de hombre. La paz no va a venir, aleluya, con alguien firmando un pacto con unos hombres que quieren matar a los israelitas. El pacto no va a venir así. El pacto viene con la sangre de Jesús. El pacto viene y la paz viene con Yeshua Mashiach. Cristo está hablando. Cristo está hablando a la iglesia. Es tiempo que nosotros empezamos a ver que esta nación está yendo, hermano, debajo de una maldición. Si ellos no empiezan a ver que Israel es el único que puede dirigir a esta nación. Israel es el único que puede dirigir a nosotros a donde tenemos que dejar, a donde tenemos que estar. Y en el nombre de Jesús paramos firme. Yo soy, aleluya, yo soy un americano y yo puedo decir en el nombre de Jesús. Yo digo a Obama, digo a todos los que están ahí con el presidente: es tiempo que tú empieces a ver que todo esto terremoto y todo lo que está pasando es por negar a Israel. No niega a Israel, no niega a Israel. Cuando negamos a Israel, la economía empezó a bajar. Escucha bien, te voy a poner conexión. Texas, el gobernador de Texas, Rick Perry, se puso en acuerdo con el primer ministro de Israel. Y cuando se puso en acuerdo con él, Texas es el número uno en la economía en todos los Estados Unidos. China se puso en acuerdo con Israel. Cuando se pusieron en acuerdo, nosotros estamos sacando préstamos de China ahora porque ellos tienen la economía más fuerte que nosotros. Cuando negamos al hijo de Abraham, cuando negamos el simiente de Abraham, negamos a Dios. Y cuando negamos a Dios, hay cosas que están pasando en este país que usted va a ver, son cosas espirituales, son cosas espirituales. ¿Por qué tú crees que el terremoto hizo así a 5.9 y nada se cayó, menos se hizo un rasgo así en Washington para enseñar que tienen que cambiar su político y tienen que hacer algo nuevo? Dios está hablando. Dios está hablando. Es tiempo que abrimos nuestros ojos como la iglesia de Dios. Es tiempo que nosotros vemos que Cristo viene pronto. La iglesia se va a levantar. Pero antes que venga Cristo, vamos a ver las cosas terribles. Pero como somos parte de Israel, no será tocado. Nosotros no vamos a ser tocados. Somos las niñas de sus ojos también. Yo soy parte de ese linaje, aunque usted no quiere hacer, yo soy parte de ese linaje, soy parte de ese linaje. Cristo compró mi linaje, Cristo lo compró en la cruz de Calvario. ¿Han visto? El primer ministro salió en la televisión el otro día, él dijo: ha visto que en el Estados Unidos todavía tenemos amistades, aunque los políticos no lo ven. La iglesia de Jesucristo ha reconocido a nosotros como amistad. Los israelitas están reconociendo los únicos amigos que tienen están en Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Te lo estoy diciendo con toda sinceridad. Cristo viene pronto. En ningún otro tiempo, ningún otra época, nosotros ha visto tanto la profecía cumplirse como en esta hora. Estamos viviendo en la generación de Daniel. Estamos viviendo en la generación de los libros que tienen que abrir. No es tiempo estar jugando, no es tiempo de estar jugando con Dios, no es tiempo de estar haciendo otra cosa. Este es el tiempo de orar, este es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de predicar, este es el tiempo más preciso. Cuando tú estás en el trabajo y la gente te preguntan, ¿han visto tanto la tormenta? Tú dices, Jesucristo 2000 años atrás lo profetizó y Él dijo, cuando tú ves tus señales, significa que voy a venir otra vez. Es tiempo que nosotros vemos lo que Dios está diciendo. Yo no sé de ti, pero yo estoy conectado a Israel. Desde cuando esta iglesia le dijo, yo le dije a mi esposa, tenemos que dar por lo menos 5%. Estamos dando 2.5%, mandándolos a un ministerio en Israel. Yo quiero estar conectado a Israel, hermano. Quiero estar conectado ahí, hermano. Si usted puede andar en Israel a ver, hermano, lo que está pasando ahora. La gente no tiene miedo. El ejército más pequeño que pueden tener, pero no importa el ejército que grande es, porque Dios ha dado una promesa y esa gente no tiene miedo porque creen en Dios. Creen en el Dios que le dijo que yo soy hacer muro de fuego alrededor de Jerusalén. Se levanta Irán, se levantan los musulmanos, se levantan diciendo que vamos a matar todos los judíos. Pero si dicen eso, también dicen van a matar todos los cristianos. Porque en el nombre de Jesús lo levantamos y decimos, aleluya, si usted quiere matar, nosotros lo ponemos en rodillas. Y cuando ayunamos y oramos, las cosas suceden sobrenatural. En estos días viendo... Tienes que ver la noticia porque la noticia te va a ver. No veas la noticia solamente de lo que está pasando en Centroamérica. No veas la noticia solamente. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo, vea la noticia que está pasando en Israel. Vea la noticia mundial. Qué es lo que está levantándose contra Israel ahora. Nosotros estamos viendo el movimiento del anticristo ahora levantarse. Su cabeza no se ha levantado, pero él está enseñando sus manos. Él está preparando el camino para el falso profeta. Y él está haciendo las cosas y nosotros estamos ciegos, estamos dormidos en las iglesias. Es tiempo, lo voy a decir como Pablo lo dijo, despierta, despierta, despierta. La iglesia tiene que apoyar a Israel. ¿Tú sabes por qué? Ninguno de sus casas fueron tocados en todo lo que pasó. Fue porque esta iglesia está conectada a Israel. Fue porque proclamamos a Jerusalén que nosotros estamos conectados a Israel. Aleluya. Fue porque proclamamos que el Centro Internacional Redentor está conectado a Israel. A mí no me importa lo que dice aquello. A mí no me importa lo que dicen los políticos. Yo voy a parar en lo que dice la palabra de Dios es lo que yo paro. Porque los políticos pasarán, Obama pasará, pero la palabra de Dios nunca. Nunca. Qué bien. 2012 vamos a ver tantas cosas pasando. Está por venir una guerra mundial. Una guerra mundial que creemos que va a pasar en el Medio Oriente. Ahí se ha levantado Irán diciendo que van a usar misiles nucleares. Ya han dicho que ellos están contra los Estados Unidos. Están contra Israel. Su declaración ha sido matar todos judíos, matar todos cristianos y se queda solamente una nación debajo de Alá. ¿Qué hace la iglesia? Peleamos sobre teología, peleamos sobre los zapatos y las corbatas, peleamos sobre lo que creemos y lo que no creemos, peleamos sobre las cosas que no sirven, mientras las iglesias de afuera, mientras Alá se está levantándose, mientras los musulmanos se unen, mientras ellos siguen haciendo más fuerte que nosotros, nosotros sigue dividiendo la iglesia. Dios está hablando, es tiempo que la iglesia se une otra vez como un cuerpo, porque Cristo no viene para dividido, Cristo viene para un cuerpo. Tiempo que vemos las cosas más importantes, dejamos de estar predicando sobre las cosas menores, sobre las cosas menores. Ay, que si el hermano hace esto, ay, que si tú te fuiste para acá, ay, si te fuiste para allá, ay, si que hiciste esto y has caído en pecado, dejamos eso ya. Vamos a hablar de las cosas mayores. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree que Jesús murió en la cruz de Calvario? ¿Cree que la sangre de Jesús te puede cubrir? Llega a la casa de Dios, llega a la casa de Dios. No es tiempo para estar jugando. No es tiempo para estar diciendo a la gente cosas que son menores, cosas que no sirven ya. Yo te tengo que decir algo y anunciarlo aquí de este púlpito. Dios está para venir, pero Él quiere venir para un pueblo que está buscando de Él, que está buscando de su presencia, que no está juzgando a la gente, pero está levantando y salvando armas. Él no quiere que la arma se pierda. En esta preciosa noche hacemos una proclamación que vamos a parar firme con Israel. Yo me paro firme con Israel. Cuando yo vi esto, vi todas las fechas, yo dije: Señor, la gente no lo están viendo. Le mando toda la gente, ya estamos firmando una carta. Todos los profetas, toda la gente del apostólico profético, queremos mandar una carta a Obama diciendo: mira, ya, ponte en acuerdo con Israel. ¿Hasta cuándo van a haber tanto desastre natural? Es probado que cada vez que han puesto contra Israel, ha pasado algo en el Estados Unidos. No es por coincidencia, es algo que está pasando espiritualmente. Esta tierra reconoce a Israel como el único, aleluya, y esta tierra no va a dejar que ningún hijo, y ningún hijo le diga al Hijo de Dios: no puede. Dios está llamando a nosotros como la iglesia a hacer una proclamación, y esa proclamación es que yo me voy a parar firme con Israel. Venga lo que venga. Israel ahora, me dijeron, está por ser atacado. Está en Saudi ahora, muchos de los aviones de Israel, porque se están preparándose para la guerra. Y yo le digo así: Padre, dale a sus aviones misiles precisos, hermano. Le digo al Señor: Padre, los misiles que vienen nuclear de ahí de Irán, que se caen antes que entran a Jerusalén. Que Dios ponga su mano ahí para enseñar a los musulmanos que nosotros servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que nos, aleluya, ellos van a ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios sobrenatural. No es un Dios cualquiera, es un Dios sobrenatural. Tanto historias de las guerras de Israel, de cuando ellos vieron hombres con pistolas y ellos hicieron así, pero ningún bala le tocaron a ellos, porque ellos tienen un Dios sobrenatural. Dios no puede ir atrás de su promesa, Dios no puede mentir, ni es hijo de hombre para mentir, hermano. Él es Dios, Él es poderoso. Si Él dijo: yo visitaré, yo voy a proteger a Israel, Él va a proteger a Israel. Y si somos parte de Israel, pasa lo que pasa aquí en el Estados Unidos, nada nos tocará. Nada. Pronto van a ver que la iglesia de Dios que se para firme con Israel son aquellos que van a ver la gloria, son aquellos que van a ser protegidos sobrenaturalmente. Amén. Pastor Leonel, tiene que venir a mi casa porque tengo que enseñar dónde se cayeron todos los árboles. Y tengo como 25 árboles alrededor de mí, ninguno se cayeron. ¿Sabes por qué? Dios dijo: a esta casa no. ¿Entiendes? A esta casa no. Cuando usted está cubierto con la sangre de cordero, tú eres parte de Israel. Eres parte de Israel. ¡Ay, ay, ay, ay! La tormenta vino porque vio que el Estados Unidos está negando a Israel. Pero ellos no tocaron los hijos de Israel. Al que te digo, en el nombre de Jesús, tenemos. El 6.0 tocó a Japón y se cayeron muchos edificios. Pero aquí el 5.9, uno menos, toca y nada pasó. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En el monumento de Washington hizo un rasgo así. La aguja que enseña arriba, la aguja que punta a Dios, Dios lo rasgó y dijo, aquí no se punta a mí si usted no está en linaje, en parte o en pacto con Israel. Cuando estamos en pacto, escucha bien, yo sé que mi esposa estuvo hablando mucho tiempo sobre el pacto. Cuando tú haces un pacto con alguien, tú no lo rompes, especialmente con un hijo de Dios. Cuando hacemos pacto con Israel, hicimos pacto con ellos, debemos de cuidar ese pacto. Y ese pacto es para apoyarlo, para apoyarlo, para apoyarlo. Escucha bien, eso es. La Guerra Mundial 2. El Estados Unidos no quería meterse en eso. Alemania estaba haciendo una guerra tremendo. Cuando atacaron todos los judíos. Agarraron todos los judíos. Y estaban matando. ¿Mataron cuánto? Casi 6 millones. En el principio el Estados Unidos no quería. ¿Tú sabes lo que pasó con la economía de Estados Unidos? Fue lo peor. Ahí cuando el presidente dijo, vamos a meternos allá y a rescatar a esos judíos. Cuando se metió en la guerra, cuando llegaron, otra vez se levantó la economía. Hay una conexión en apoyar a Israel. Yo siento la bendición, yo siento la unción de Dios. Yo predicando aquí, yo siento como Dios me aumentó ahora mismo por hablar esto. En público, no hay muchos profetas, no hay muchos pastores que están hablando sobre esto. Le gustan hablar mucho sobre la bendición, pero no saben de dónde viene la bendición. La bendición vino porque Gálatas dice que Jesús recibió la maldición en la cruz de Calvario para que nosotros podamos recibir la bendición de Abraham. Viene de ahí. Me fascinó mucho lo que dijo el pastor Mijriki. Dijo, hay tres veces que recibe la bendición del padre, un hijo, entre los judíos. El primero viene a los 8 días. El circuncisio es un parte del pacto de Dios. Y ellos reciben la bendición del padre. El otro es 12 años, porque ahí se llama bar mitzvah. Ahí cuando se entra de siendo un niño a un hombre, reciben otra bendición del Padre. El otro es de 30 años. Vamos a ver la vida de Jesús. En Lucas, ¿qué dice? Capítulo 2 dice que lo trajeron al templo a los 8 días. Aleluya, recibió bendición. A los 12 años estaba predicando en la sinagoga y le estaban buscando sus padres y vinieron atrás y dijeron, tú no sabes que yo estaba haciendo, ¿qué? Los negocios de mi Padre. Aleluya, recibió bendición del Padre. Escucha, escucha. Aleluya. ¿Y qué pasó? A los 30 años cuando recibió el bautismo, el Señor viene del cielo y dice, este es mi hijo. Aleluya, la bendición del Padre vino sobre él. Hay una conexión con la bendición. Y lo que me fascinó mucho el domingo, él dijo que ninguno de los judíos pelean por dinero o herencia en la familia. Ellos pelean por la bendición del Padre. Wow, wow, tremendo. Jacob y Esaú no pelearon por herencia ni dinero. Jacob traicionó a su hermano para qué, recibir qué. ¿Por qué luchó con el ángel Jacob? Luchó con el ángel no para recibir dinero, no para recibir herencia, pero para qué. Dice, si no me bendís, my God, my God, my God. Si tiene que ver esto. Hay que ver la bendición de Dios en Israel. Yo no sé cuándo voy a llegar a Israel, pero cuando llego voy a besar la tierra. Eso es lo que voy a hacer, donde Jesús pisó. Dice, me dijo el apóstol René, me dijo que cuando él llegó a Israel lloró. Por todo el viaje, ahí cuando él estaba siendo turista, y cuando fue a donde pusieron a Jesús, donde Jesús estaba llorando, su última oración que hizo, él dice que lloró, no podía parar de llorar, lloraba como un niño. Que dice que tú sientes la presencia de Dios. Cuando tú subes al monte Sion, tú sientes la presencia de Dios. Hay algo que está ahí, que tú sientes como más cerca a Dios. Es que es la tierra bendita del Señor. Mantener esto en su mente, hermano. Lo más que oremos por Israel, más que unimos a ello, más la bendición sobre nuestra vida. Y acuérdase de esto, cada vez que tú pides la paz por Jerusalén, tú estás pidiendo la venida de Yeshua a Mashiach. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a estar de pies. Gloria a Dios. ¡Wow! Si quieren, usted puede investigar todo esto usted mismo. Váyase por los medios del internet. Van a ver que viene dos más tormentas aquí a los Estados Unidos. Están por ahí, ¿lo viste? Ya están viniendo. ¿Qué hacemos en estos tiempos? ¿Sigamos mirándole lejos, enfocado en lo que está diciendo los reporteros, o nos ponemos en la palabra de Dios como yo estoy haciendo en estos días? Yo dije, Dios, tú estás hablando, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Entonces Dios me enseñó esto. El otro día estuve viendo el profeta Chuck Pierce. Yo dije, ay Señor, aquí está la conexión. Conéctase a Dios. Me fascino mucho de lo que está pasando. Conéctase a Dios. Muchos de nosotros queremos conectarnos a la fiesta, a la gente. Conéctase a Dios. Conéctase a Cristo. Ahí donde está la bendición. ¿Quiere ver la bendición en tu vida? Empieza a conectarse a Dios. Termino con esto. El pastor G, el pastor Jerónimo Aguilar, es el pastor de la iglesia más grande en Richmond, The Rock. ¿Conoce el Rock? Si pasa por Melotian puede ver la iglesia grandísimo. Yo soy amigo de él. No hablamos mucho, en vez y cuando. Pero yo vi el otro día pasando por ahí. Yo dije, yo siempre he visto algo en esta iglesia. La bandera de Israel. Nunca lo han quitado. Siempre cuando tú pasas por esa iglesia va a haber dos banderas. La bandera de los Estados Unidos y la bandera de Israel. Entonces estaba yo bien curioso qué es lo que estaban haciendo. Desde cuando abrió el ministerio, él está apoyando con ofrendas a Israel. Por lo cual que su ministerio ha crecido tanto, es porque apoyan y paran al lado de Israel. Y el Señor le ha bendecido. Escucha bien, si usted va a ver la gloria de Dios en tu vida, hay que estudiar, hay que ver de dónde tú sales, de dónde salió el Evangelio de Dios. Hay que estudiar de Génesis, a ver cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Le dio el mando a tener 5 animales, 5 en número de gracia, número de pacto. Le da 5 animales y hace el pacto con 5. Jesús traspasa su cuerpo con 5 diferentes heridas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hace el pacto del Nuevo Testamento. Y Pablo le dice, los 5 ministerios corren en la iglesia. Y eso hace el pacto que la iglesia funciona como el cuerpo de Dios. Escucha bien, Israel, cierra tus ojos. Vamos a declarar algo. Dile, yo declaro y proclamo que soy parte del linaje de Israel. Tengo en mi ADN la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición de Abraham sobre mi vida. Pedimos la paz de Jerusalén en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tú proteges a Israel con muros de fuego. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor.